Gabriel Monteagudo conversó con la diputada Nivia Reich, quien habló sobre la situación de los adultos mayores y sobre su proyecto de ley contra el abuso y el maltrato en la vejez. Además, nuestro corresponsal nos informa sobre la realización del Mundial de Pelota Yayalay en el frontón del Real de San Carlos, evento confirmado para octubre de este año.
Hoy recibimos a la diputada Nivia Reich, quien llega con una agenda marcada por la sensibilidad social y la urgencia territorial. En esta charla, la legisladora pone el foco en la situación de nuestros adultos mayores, presentando un proyecto de ley clave contra el abuso y el maltrato en la vejez, además de denunciar la precariedad en muchos hogares de ancianos del país. También abordaremos la realidad laboral de nuestro departamento. Reich, como diputada colorada por Colonia, analiza las cifras de desempleo en el departamento y explica su reciente reclamo al Poder Ejecutivo para asegurar que las próximas obras públicas prioricen, de una vez por todas, la contratación de mano de obra local. Una conversación directa desde la trinchera sobre los temas que realmente importan a la comunidad departamental.
Estamos un poco apuntando precisamente a no solo a presentar propuestas, sino a hablar con las autoridades también para exponer los problemas, lo que a nuestro entender cómo se soluciona. Y hemos tenido, por suerte, hemos tenido eco, en algunas cosas hemos tenido buenos resultados, porque precisamente creo que las autoridades lo que ven es la actitud nuestra, que ha sido siempre la misma, una actitud que no estoy para pelearme con nadie, no estoy para la confrontación, sino para trabajar juntos. Lo demostré en los tres periodos. Yo en el primer periodo fui diputada de la oposición y tenía mayoría al frente. En el segundo periodo fui diputada del oficialismo, porque formaba parte y formo parte de la coalición republicana. Formaba en ese momento de gobierno y éramos oficialistas. Y ahora soy, y con mayorías parlamentarias propias, y ahora soy diputada opositora sin mayorías. Por tanto, me siento como pez en el agua, porque la actitud mía es constructiva, es de llevarme bien con todo el mundo, no pelearme con nadie.
La situación personal de hablar con todos se da en un marco que en este momento es ideal para eso.
Es ideal. Bueno, me pasó que me llama la ministra de Salud Pública en el medio del presupuesto, que necesitaba algunos votos para aprobar algo que era importante para la gente. No era que yo le fuera a aprobar algo que era del gobierno al Frente Amplio. Realmente era importante para la gente. Entonces, como era importante para la gente y podía llegar a tener efectos, en lo que es la compra de medicación de alto costo para muchos casos que hoy en día no son cubiertos, fue por eso que nos pidió que colaboremos con el voto, en el sentido de pensando en la gente, pero no solo colaboramos con el voto, colaborar en el sentido de apoyar a la gente que está necesitando eso, sino que hablé con el Partido Nacional, el Partido Independiente y Cabildo Abierto, y también acompañaron, porque les hice entender, esto es beneficioso para la gente, y en la gente es lo que nosotros tenemos que concentrar nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. Entonces, con esas actitudes y el buen relacionamiento, es que cuando vamos a hablar con un ministro, no solo que nos atiende, sino que nos da respuesta. Y bueno, y estamos ahora, particularmente estoy muy preocupada por el tema de la ancianidad en nuestro país, de la tercera edad. El 20% de la población ya es mayor de 60 años, y el 16% mayor de 65 años. Y realmente necesitamos desarrollar políticas públicas para dar soluciones. Hoy por hoy estamos mucho trabajando con el tema de las fiscalizaciones y los hogares de ancianos, y a su vez presenté un proyecto de ley que tipifica como maltrato al abuso al adulto mayor, ya sea físicamente, psicológicamente, económica, patrimonialmente, porque muchas veces las personas mayores, las jubiladas, que tienen edad ya avanzada, a veces su familia o los lugares donde viven le sacan préstamos de la jubilación, se le quedan con propiedades. Entonces que eso esté, que sea un delito que esté tipificado como tal en el Código Penal y que tenga de 6 meses a 3 años de penitenciaría.
No hay todavía una tipificación.
Tipificación apuntando estrictamente a eso. No, por eso lo pusimos. Y también inspeccionar los hogares y el funcionamiento de los hogares, ¿no? Hay 1.200, 1.300 hogares de ancianos en nuestro país. Apenas 200 están habilitados. De esos, 3 en el departamento de Colonia. Y hay otros que no están habilitados, pero sabemos que funcionan bien, pero hay muchos que no están funcionando bien. No le dan una correcta alimentación, ni una correcta higiene, ni tienen médico, ni tienen los medicamentos en tiempo y forma. Entonces creo que eso tenemos que apostar, pero como Estado tenemos que desarrollar políticas para la ancianidad. Así como lo hacemos con la niñez, la adolescencia y la juventud, hay mucha gente que está pasando mal siendo viejo y no hay derecho. Gente que de repente está cobrando la mínima. Entonces que trabajó una vida y cobra 20.000 pesos de jubilación, que también ha sacado préstamos, porque digo, vamos a decir las cosas como son, con 20.000 pesos para llegar a fin de mes, muchas veces se tiene que sacar préstamos para ir paliando distintos gastos, o sea que es más menguado aún la jubilación, y realmente a veces están solos, no tienen a nadie, no tienen quien los cuide, quien mire por ellos, o hay gente que tiene familia y que la familia tampoco puede, porque no está en condiciones económicas de ayudarlos, o porque a veces la familia tampoco quiere, ¿no? En algunos pequeños casos. Entonces, como Estado uruguayo, tenemos que hacer políticas públicas apuntando a la tercera edad, sin duda. En estos días estoy conformando un equipo de trabajo con economistas, con gente experta en la tercera edad, que ha estado en organismos internacionales también a nivel de nuestro país, precisamente para hacer propuestas, pero lo tenemos que hacer como Estado. Esto va a ser compartido con todos los partidos políticos y con los gobiernos que vienen, porque tenemos que hacer propuestas para dar respuesta a las necesidades de nuestros mayores y también cuantificarlas, cuánto sale. Y ahí tenemos que ir también incorporando en los presupuestos y en las rendiciones de cuentas.
¿Por dónde ubicás las primeras prioridades?
Mirá, nosotros ahora estamos encarando el tema este de la ancianidad, también el tema del empleo. Sin duda, el departamento de Colonia pasó de ser uno de los departamentos con menor desempleo a ser el tercero con mayor desempleo. Sí. Por estos días, los ediles fueron a reunirse con los ministros y estaban proponiendo un foro. Yo creo que ya está.
Fuiste crítica con el tema del foro.
Yo reconozco que los ediles están preocupados por la situación, sin duda. Es un tema nacional, de competencia también de los diputados, que los diputados estamos trabajando. Yo no solo estoy en contacto directo con Castillo por teléfono, sino que me he reunido con él. Pero ¿sabés lo que pasa? Que la gente está harta de los diagnósticos, foros, comisiones, subcomisiones. A ver, acá tenemos gente que está desempleada y que necesita trabajar. Entonces basta de hablar, pasemos a la acción. Tenemos un ministro y tenemos un intendente. El ministro tiene que decir qué medidas se van a tomar para revertir la situación en el departamento de Colonia. A su vez, el gobierno tiene que trabajar en mejorar la competitividad para que vengan inversores. Y la intendencia también, porque la intendencia en el 2020 había presupuestado el cargo de director de inversiones, un encargado en la oficina de inversiones, y lamentablemente tuvo unos años que no se ocupó. Y a esta reunión que fueron los ediles, y que fue Godoy representando la intendencia, sí, ¿cómo no va a ir la persona que está a cargo de la oficina de inversiones? Nada más ni nada menos. Se tiene que sentar el ministro, el intendente, los diputados, los senadores que tiene el departamento. Bueno, ¿qué va a hacer el ministerio? ¿En qué contribuye la intendencia para atraer inversiones en el departamento de Colonia? Pero concretar, no, ya no se pueden hacer más análisis. La gente necesita respuesta. Se están cansados de los análisis y los diagnósticos. Somos los número uno en diagnóstico. Ya tenemos un diagnóstico en todas las áreas. Bueno, busquemos las soluciones. Y reconozco el trabajo de todos los ediles que fueron. Digo, fue también Malvina Zaret de nuestro grupo, fue Carlitos. Por eso digo, no es que yo esté atacando la tarea de los ediles, ni la preocupación de los ediles. Lo que digo es, señores, basta de reuniones, de comisiones y de subcomisiones, y pasemos realmente a buscar las soluciones de una vez por todas.
¿Y vos por dónde visualizás que...
Mira, yo por ejemplo, desde mi lugar como diputada, lo hice en el periodo pasado y lo estoy haciendo nuevamente, le pedí al Poder Ejecutivo, hay una ley, la 18.516 del año 2009, y un decreto que la reglamenta, el 255 del 2010, que lo que establece es que en toda obra pública, nacional, departamental, empresa, servicio descentralizado, empresas públicas, que el personal no especializado sea mano de obra del departamento de Colonia. Ahora le pedí, hace ya unos días, un par de semanas, le pedí al Poder Ejecutivo que cumpla estrictamente, porque en nuestro departamento se van a hacer obras, porque digo, hay anunciadas obras de saneamiento, hay anunciadas rutas, pero ante este anuncio de que va a haber muchas obras en el departamento de Colonia, como diputada del departamento, lo que estoy pidiéndole al gobierno es el cumplimiento de la normativa y que se contrate mano de obra del departamento de Colonia. Controlé en el gobierno pasado, porque digo, no ahora porque está el Frente Amplio, en el gobierno pasado fui controlando que se cumpliera. Y ahora estoy haciendo lo mismo, máxime con el nivel de desempleo que estamos teniendo. Entonces, eso desde mi lugar es lo que estoy haciendo.
En otro orden, el Tesoro Deportivo y Arquitectónico del Real de San Carlos está a punto de recuperar todo su brillo. Esta semana se confirmó una noticia histórica para nuestro departamento. La Federación Internacional de Pelota Vasca eligió, por unanimidad, a Colonia del Sacramento como sede del Campeonato del Mundo de Cesta Punta 2026. Del 16 al 20 de octubre de este año, el frontón del Real de San Carlos será el epicentro mundial de esta disciplina, recibiendo las categorías masculina y femenina en una competencia de máximo nivel. Pero este logro internacional no nace de la nada. Es el resultado de años de insistencia y compromiso ciudadano. Por eso, hoy conversamos con Julio Castrillo, un vecino que desde el año 2015 viene trabajando incansablemente desde la comisión local para lograr la puesta en valor de este gigante del frontón y la pelota baja.
Han estado siempre dándole para adelante a la Comisión Pro Frontón y al proyecto, creyeron a toda la gente que creyó en todo el departamento, a todo lo que son personalmente cuando presentamos el proyecto en la Junta Departamental, la bancada de Viles, de todos los partidos, el Frente Amplio, Blanco, Colorado en aquel momento, que apoyaron esta iniciativa y, bueno, una gran inversión. Estamos en el ojo del mundo con un gran campeonato mundial después de 40 y pico de años. Van a venir muchas cosas de ese deporte, pero aparte de eso, lo que este edificio emblemático, único en el Cono Sur, en Sudamérica, para albergar varias disciplinas deportivas de para todo el departamento, en lo deportivo, en lo cultural y en lo social, vamos a tener un recinto único, único, con más de 1000 personas sentadas, 120 en los palcos, iluminación de última tecnología. La verdad que satisfactorio que le hayan ayer a Guillermo Rodríguez, que realmente en lo personal yo soy una cara visible de la Comisión Pro Frontón de vecinos y de instituciones de acá de Colonia, pero siempre estuvo creyendo en esto porque la zona de Carmelo tuvo mucho y tiene muchas canchas de pelota en la zona, en los alrededores. Colonia departamento fue en el siglo pasado uno de los departamentos del Uruguay que hubo más deporte de esa especie de lo que es el pelotari, así que realmente muy muy contento.
Es impresionante lo que fue para el departamento de Colonia, y debe estar en la memoria colectiva todavía, Julio, eso, ¿no?
Sí, yo creo que hay mucha esencia espiritual de abuelos, de padres que hoy ya no están, de nietos y de hijos que realmente se recuerdan acá en el departamento, en la ciudad de Colonia, por ejemplo. Es impresionante la gente que añoraba que eso se volviera a recuperar. Y ya te digo, uno después de estos 10 años que venimos trabajando cerca de lo que es el mundo del pelotari, junto a la Federación Internacional y todo eso, y gente que te va contando porque uno va aprendiendo, sabe bien que el departamento Colonia, después está Soriano, también, que hubo un auge muy importante en los años 20, los años 40, hasta los años 50, de lo que es el mundo de pelotari, que en el mundo fuera de lo que es nuestro entorno es muy importante, y el Cesta Punta y el High Alley, hoy en día va a ser una belleza poderlo ver cómo se desempeñan esos jugadores profesionales, que clasificaron 5 países en dama y 5 países en hombres, así que realmente una fiesta va a ser muy linda. Después todo lo que conlleva eso, ¿no? Todo el entorno de lo que van a hacer alrededor, 100 plazas de estacionamiento, va a tener gimnasio, vestuarios nuevos, iluminación, techo, todo lo que es la plaza enfrente a la avenida Mihanovich con una fuente de agua que sale, la que sale en este estilo de la, desde el piso. La verdad que lo pone en valor al departamento y nos puso la órbita mundial, que vamos a estar muy, muy bien visto.
¿Qué es el Hialeah? Contame un poco cómo es este deporte para que la gente sepa más o menos de qué se trata, con qué cosas se puede encontrar o va a ver el día que vaya, ¿no?
Bueno, la idea de la Federación Internacional, el día que venga va a ver el Hialeah, que yo no soy un experto en eso, pero sí que es una especialidad que antes se jugaba a 65 metros, por eso el frontón del Real de San Carlos, como el de México y el de Biarri, antiguamente tenían 65 metros de largo, y hoy se juega a 55 metros, acá se tuvo que poner una pared que ayer se levantó, subimos imágenes, que va a ser de vidrio, un vidrio preparado para la velocidad de la pelota, que va a 200 kilómetros por hora prácticamente, se engancha en una especie de guadaña, antes era de mimbre, ahora de fibra de carbono. La pelota tiene que ser especial, por eso viene el arquitecto técnico de lo que era la Federación Internacional, Roberto Elía, a trabajar con De Benedetti en lo que es cancha, porque cuando ahora se está recuperando toda la pared del costado de lo que es, y el fronting, que está bastante en buenas condiciones, porque es un fronting de muy buena calidad y todavía está en óptimas condiciones, la pelota no puede descascararse nada, porque esa pelota tiene una velocidad impresionante, por más que sea
chica. Con una fuerza terrible, ¿no? Claro.
Correcto. Y bueno, y después todo lo que es la red, que una red que va enfrente a la tribuna, ahora se le quitó al frontón, lo que es el frontón del Real, una pared que antiguamente había, pero ahora no está permitido por seguridad, una pared baja de un metro, se le retiró todo ese muro, va toda una red que los jugadores, cuando va la pelota alta, se trepan ahí, prácticamente caminan en esa red, que es colgante y bien segura, y a engancharle esa pelota y a volverla a tirar, ¿no?
De esta forma, amigos, terminamos una nueva edición de Mirada a País y nos reencontraremos la próxima semana con más informes, más noticias y más entrevistas desde el oeste del departamento de Colonia. Gracias, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión de La Jornada de hoy.
Déjame que te cuente, Limeño.
Mirada País.
Déjame que te diga la gloria.